Y está con nosotros en el último programa de este ciclo sobre adolescentes, sobre la base de uno de sus libros, Esos raros adolescentes nuevos, se llama esta obra de Luciano, de Editorial Paidós, a quien agradecemos también a la editorial por permitir y también difundir este ciclo a través de Radio María Argentina. Luciano, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buen día, Verónica, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias por el espacio no solamente de hoy, que nos permitís charlar con vos y sobre todo ahora consejos para padres, se llenó de consultas por acá al WhatsApp, así que en un ratito ya te estoy transmitiendo estos mensajes de la audiencia, sino también por el espacio de enero, de todo este ciclo de enero, por la predisposición, por la generosidad. Muchas gracias, Luciano.
No, es un placer, realmente, bueno, salió muy lindo este ciclo, los tres encuentros que tuvimos previamente fueron muy gratos. Le agradezco a los oyentes que me estuvieron escribiendo también en este tiempo con algunas ideas. Y bueno, nos disponemos a nuestra última reunión, ¿no? Muchas ganas de que charlemos del lugar de los padres en este momento tan importante.
Totalmente. ¿Qué lugar ocupan los padres de un adolescente? Es la primera pregunta, ¿no?, que te hago. ¿Cuál es el lugar de los papás?
Bueno, en principio, un lugar distinto al que ocuparon cuando fueron sus hijos, fueron niños, ¿no? Y ese es un cambio muy, muy significativo. Yo creo que culturalmente, de hecho hoy en día, ¿no?, nuestra sociedad está muy inclinada hacia pensar a los hijos siempre en su lugar más infantil, más aniñados. De hecho, el niño pequeño ocupa, hasta diría, en el mercado un lugar muy privilegiado. No hay consumos específicos para niños. Los niños empezaron a tener también toda una presencia, ¿no?, digamos, en el espacio de la publicidad y demás, y por lo tanto, ¿no?, digamos, somos una cultura que enfoca principalmente al niño y sus necesidades con un enorme privilegio. O sea, nuestro modelo de crianza piensa siempre, ¿no?, digamos, al hijo prioritariamente como niño pequeño. Y esto es algo que a veces se convierte en un obstáculo con el tiempo, porque, digamos, para los padres en principio es muy difícil dejar de ver a su niño o a su hijo como un niño, valga el tropiezo discursivo, ¿no? Porque es como dicen a veces los padres, ¿no?, que dicen, bueno, para mí va a ser siempre un bebé, ¿no? Para mí va a ser siempre mi chiquito, para mí va a ser siempre, y siempre tenemos una tendencia los padres a infantilizar mucho más. De hecho, esto lo vemos incluso, lo vimos bastante durante la pandemia, donde para los chicos la permanencia en el hogar prolongada hizo que algunos crecieran un poco más lento, porque los hijos con nuestros padres siempre somos mucho más chicos de lo que en verdad somos, ¿no? Digamos, quiero decir, un niño en otros contextos puede ser que pueda muchas más cosas que las que puede junto a sus padres, ¿no? Digo, por poner un ejemplo trivial, el niño más remilgado quizás con los alimentos va a la casa de otra persona y ahí come cualquier cosa, ¿no? Como el niño que en la casa hay que estar persiguiéndolo para que se bañe, en la casa de otro se baña tranquilamente. O sea, siempre encontramos, ¿no?, digamos, que la relación parental supone mucho más el carácter infantil del hijo, ¿no?, independientemente de su edad, ¿no? Y cuando se trata del ingreso en la adolescencia, es todo un desafío para los padres poder empezar a ver a su hijo desde un lugar que no sea tan aniñado, porque por supuesto que esa mirada, si es muy infantilizante, va a ser invalidante, ¿no? Los va a estar mirando a los hijos desde el punto de vista del todavía no puede, ¿no? Digamos, o no, es muy chico, no, todavía no. O lo contrario a veces también, ¿no? Porque me parece que ahí se trata de encontrar un justo equilibrio, ¿no? También hay muchos padres que han visto a sus hijos como niños pequeños hasta que llega cierto momento y dicen, bueno, ya está, ahora que se las arregle solo, y eso genera desamparo y desprotección, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿cuál es el lugar de un padre en la adolescencia? Y en principio se trata de encontrar la correcta distancia para poder relacionarse con ese hijo sin infantilizarlo, pero al mismo tiempo sin desprotegerlo. Y por lo tanto, se trata de ir en principio como interlocutor, ¿no? Poder ponerse como alguien que sea capaz de escuchar la experiencia del hijo para saber qué es lo que tiene que probar, tiene que hacer, ¿no? Pensemos en instancias que son siempre, ¿no?, digamos, yo diría invariantes, ¿no? Digamos, estaban hace 20 años, están hoy. La primera salida solo, ¿no? Digamos, la primera ida, supongamos, a la institución escolar, ¿no? Ya sea caminando, en colectivo, ¿no? Digamos, o la autonomía que necesitan. Un niño pequeño no lo pensamos autónomo, un adolescente tenemos que empezar a pensarlo de acuerdo con una progresiva autonomía, ¿no? Quiero decir, previamente a haber ido a, ¿no? Comprar, a haber ido a la escuela, perdón, digamos, puede haber un paso previo que es que vaya a hacer una compra, ¿no? Digamos, con lo cual también eso implica de aprender a manejar dinero. Yo pongo estos ejemplos que son tan triviales, Verónica, porque
Y pero
de hecho,
cotidianos.
pero porque muchas veces ocurre que hay, por ejemplo, jóvenes o chicos, mejor dicho, que han atravesado la pubertad, tienen 12, 13 años y no han ido nunca a hacer una compra, ¿no? No saben, de hecho, hasta casi manejar dinero, por ejemplo, ¿no? Digamos, sobre todo
Sí.
hoy en día que está tan presente, ¿no? Digamos, toda la cuestión virtual, tarjetas, monedas electrónicas, pagos. Entonces es, ¿no? Digamos, yo pienso, ¿no? Digamos, algo que me decía un niño pequeño hace mucho tiempo, ¿no? Que a propósito de, ¿no? Digamos, me pedía que le compre algo y yo le decía, es que no tengo plata. Y me dice, bueno, pero ahí hay un banco, ¿no? Y yo decía, bueno, pero tengo que ir a buscar. Bueno, andá sacá del banco, ¿no? Como la idea de que la plata sale del banco, ¿no? Y
Sí,
te la
sí,
dan porque
sí.
te la dan, ¿no? Como, bueno, hay un punto donde es muy importante que progresivamente vayan accediendo a una conciencia del dinero, porque el dinero es parte de la realidad, ¿no? Quiero decir, y por ejemplo, aunque parezca una interacción que es práctica, por ejemplo, para un chico ir a comprar, saber administrar un dinero, recibir un vuelto, tener noción del precio de las cosas, ¿no? Digamos, eso es un criterio que a veces los psicólogos nos orienta mucho en nuestra capacidad de evaluación, como por ejemplo cuando un chico tiene 12, 13 años y por ejemplo no tiene noción del precio de las cosas, ¿no? Digamos, muestra que efectivamente, ¿no? Digamos, su autonomía está muy restringida, ¿no? Digamos, no sabe distinguir si un precio es alto, si es bajo, ¿no? Digamos, más allá de vivir en Argentina donde los precios se mueven todo el tiempo y nunca sabemos qué vale cada
Totalmente,
cosa, pero digo,
totalmente.
en contextos de incertidumbre igualmente, ¿no? Digamos, tener cierta conciencia del dinero es una de las formas de relacionarse con la realidad. Y digo esto
Sí.
pensando en el apuntalamiento de la autonomía como un primer punto muy importante en ese acompañamiento, que insisto, no,
Sí.
ningún chico va a salir solo de noche si previamente no va a salir solo de noche de forma responsable, quiero
Tal
decir, ¿no?
cual.
Porque
Y
me
los
parece que
chicos también
estamos
lo piden,
pensando en eso.
Luciano, ¿no? En esto de que, mamá, déjame en la puerta del colegio, pero en la esquina, ¿no? No me acompañes hasta la puerta porque me da vergüenza. O no lo dicen, pero decís, bueno, está acá. O déjame ir solo, mamá, ya no quiero ir con vos. Empieza la misma persona, el mismo adolescente, empieza ya como a pedir, ¿no? Esa autonomía que a veces, claro, a los padres, y vos decime cómo piensan los padres y por qué les cuesta tanto soltar, ¿no? Y
Bien,
soltar
ese
y
es un
también
gran punto.
esto de la autonomía, no, ¿cómo? Si es chiquito todavía, ¿no? La
Bueno,
infantilización viene de parte de los papás, no tanto del adolescente, ¿no?
está buenísimo, ¿no? Lo que vos decís. Pienso que efectivamente en los mejores casos los chicos piden esa autorización, ¿no? Digamos, para ser autónomos, ¿no? A veces no ocurre, ¿no? A veces incluso puede ser que permanezcan, ¿no? Digamos, en esa posición infantil mucho tiempo. Y lo digo pensando en que esto le pasa indiferentemente de las clases sociales o los más diversos contextos, ¿no? Digamos, es un punto muy álgido, quiero decir, hoy en día en el crecimiento de los jóvenes que no tengan la ambición de crecer, ¿no? Digamos, quiero decir, el miedo a crecer se volvió como algo muy potente en muchos, muchos jóvenes que tienen ganas de pasarla bien, tienen ganas de ir a reuniones, a fiestas, tienen ganas de estar por ahí en la casa jugando con la PlayStation,
Sí.
tienen ganas de disfrutar, pero no es lo mismo ganas de disfrutar que crecer, ¿no? Te diría que es eso que en otro momento ahora sí hay una diferencia importante, ¿no? El deseo de crecer que en otro tiempo era muy vital y estaba muy presente en la juventud, en nuestra juventud se volvió un poco más apagado, ¿no? Da mucho miedo crecer, porque la realidad da miedo, porque el mundo parece inhóspito, ¿no? Y en efecto muchas veces lo es, ¿no? También. Pero volviendo a lo que vos decías, ¿no? De cómo los padres se posicionan respecto de esta autonomía cuando es demandada, yo siempre sitúo esto, digo, los padres no podemos decir que no siempre, ¿no? Porque fíjense, si lo pensamos un poco, hay un punto en el que cuando un chico está creciendo, nos podemos pasar todos los días diciendo no, no,
Sí.
no, no, hasta que en algún momento vamos a tener que decir que sí, ¿no? Quiero decir, entonces lo mejor es ir haciendo un movimiento progresivo del no al sí, porque todo movimiento brusco es problemático, ¿no? Digamos, yo siempre digo que no tiene sentido pensar en términos de, por ejemplo, cuando un joven o un un chico, una chica pregunta, supongamos de 15, 16 años, dice, bueno, ¿cuándo puedo ir de noche a un boliche? ¿No? No tiene sentido decirlo, bueno, cuando cumplas 16. Porque nos olvidamos de todo el trabajo previo que hay que hacer para llegar a esa instancia.
Claro.
Entonces, poner una, digamos, no es que te voy a dar permiso para llegar o para que salgas a los 16, porque en función de todo lo previo es que yo voy a tener que poder ver si, bueno, es responsable, sabe manejarse en la calle, cómo, por ejemplo, no digamos, cómo cruza, ¿no? Digamos, pero lo digo en estos ejemplos triviales, porque digo, hay muchos accidentes de chicos que cruzando una avenida adolescentes no miran la calle
Sí,
y hay
sí.
accidentes. Quiero decir, es un punto donde no están acostumbrados muchos jóvenes a estar solos, ¿no? Y se siguen manejando como niños que creen que le está la mirada de los padres detrás, que alguien les va a avisar, o no necesariamente es que alguien les va a avisar, sino que es que el otro se va a hacer responsable de la situación, ¿no? Digamos, cuántas tropiezos y cuántas situaciones penosas hay entre adolescentes, ¿no? Como, y la primera respuesta que dan en ese punto es que el otro tendría que haberse dado cuenta, ¿no?
¿Cuándo
Digamos,
viene el
no, no está.
conflicto, Luciano? Te pregunto. Por ahí hay un conflicto, ¿no? La adolescente se da cuenta en este ejemplo también tan común, mamá, déjame en la esquina. Hay como una tirantez. Acá y empiezo con los mensajes porque me parece que ilustran muy bien, excelentemente, lo que vamos a ir hablando y la gente que desde temprano, apenas arrancamos el programa, está enviando, ¿no? Estos mensajes que nos van a servir y mucho. Violeta dice, quiero consultarle a Luciano qué se hace cuando el adolescente comienza a tensionarse con su papá y yo como mamá lo observo esta situación sin saber cómo mejorar la relación entre ellos. Empezamos con esta relación que es intergeneracional, que hay un conflicto generacional en realidad, cuando el adolescente quiere despegarse de sus padres, que también es muy sano, nos decías vos, Luciano, ahora nos explicas de nuevo, pero ¿qué pasa cuando empiezan las tensiones dentro del hogar, ¿no? ¿Y por qué a veces la tensión es más con el papá, otras veces con la mamá? ¿Tiene que ver con si el adolescente es varón o mujer o es independiente de esto, de
Bueno,
qué
ahí
depende?
tenemos muchos
Sí.
matices, ¿no?
A
Tenemos
ver.
muchos, muchos matices. En primer lugar, ya hablamos de la autonomía. Ahora vamos a sumar un segundo punto, ¿no? Y que tiene que ver con el llamado conflicto generacional o el conflicto de autoridad. Porque en realidad el conflicto generacional es un conflicto relacionado con la autoridad. ¿En qué sentido, no? Digamos, para el adolescente se trata de empezar a, en principio, asumir que su visión del mundo, ¿no?, es más amplia que la visión que tienen los padres, y al mismo tiempo se crea, ¿no?, digamos, el conflicto, porque de repente la perspectiva que tienen los padres, ¿no?, se considera que es equivocada y hay una necesidad incluso en despegarse de esa mirada. Lo vemos desde cómo eventualmente padres e hijos pueden discutir de temas políticos, pueden discutir de temas de actualidad, ¿no? Y necesariamente, por lo visto, necesitan tener como un punto de vista distinto que quizás a veces con los años se va matizando mucho más, ¿no? Digamos, quiero decir, se le quita autoridad, ¿no? Digamos, a la mirada parental. Y esto, yo siempre le digo a los padres, no tiene que ver con que, digamos, los padres tengan que sentirse desautorizados, ¿no? Digamos, más bien creo que, ¿no? Digamos, los padres pueden aceptar que el hijo le quite autoridad a su mirada, ¿no? De hecho, bueno, a veces hasta es doloroso para algunos padres que un hijo no tenga presente la autoridad de la mirada parental y, por ejemplo,
Sí.
le dé más autoridad, supongamos, a lo que dice un youtuber, lo que dice un influencer, lo que dice, ¿no?,
Los
cualquier otra
amigos.
persona, los
Sí.
amigos también, ¿no? Pero, digamos, el punto es pensar que la autoridad tiene que ver con que alguien haga caso, ¿no? Digamos, quiero decir, pensemos que el adolescente es alguien que va a empezar a desarrollar un criterio propio, ¿no? Entonces, en la medida en que va a desarrollar un criterio propio, ¿no?, digamos, uno tiene que permitirle empezar a ver el mundo de una forma distinta. Claro que para los padres esto es difícil también porque empezamos a sentir qué cosa, ¿no? Que sin duda también dejamos de estar a la altura de nuestra época, ¿no? Ya, ¿no?, digamos, quiero decir, hay una renuncia también a decir, bueno, yo sé muy bien en qué mundo estoy viviendo, yo sé cómo son las cosas, ¿no? Digamos, quiero decir, por ejemplo, llevo un ejemplo puntual, ¿no? Digamos, hoy en día muchas veces, y lo relaciono con lo que hablábamos la semana pasada de las carreras o la vocación, ¿no? Como muchas veces hoy en día los padres le dicen quizás a un hijo, bueno, te conviene estudiar esto porque, ¿no?, digamos, esto va a implicar una salida rentable y, bueno, te vas a poder mantener. Y hoy en día el cambio que hubo a nivel de carreras y el cambio que hubo, ¿no? Digamos, a nivel de formas de formarse, ¿no? Es tal, ¿no? Que no compartimos ya ese criterio, ¿no? Digamos, quiero decir, la manera en que los adolescentes hoy en día pueden entender cuáles son las maneras de insertarse profesionalmente, son muy distintas a las de la otra época. Uno no le podría recomendar el mismo camino, ¿no? Y eso es muy doloroso también para los padres, ¿no? Decir, bueno, nosotros quisiéramos decirles el camino, el mejor camino es este, ¿no? Digamos, y ya no podemos asegurar cuál es un buen camino y cuál no como padres. Podemos ayudarlos a que ellos vayan definiendo un criterio, pero también tenemos que aceptar que hay mucho del mundo actual que no entendemos,
sí,
¿no? O sea, y eso es una herida, una herida para los padres, ¿no? Lo que se llama una herida narcisista, ¿no? También se suma otro aspecto más en este nivel, que es el, como con hijos pequeños quizás es mucho más fácil evitar que sufran. Ahora, con hijos adolescentes, no. ¿No? Digamos, un padre de un hijo adolescente tiene que ser mucho más permeable al sufrimiento de su hijo. Su hijo va a sufrir por amor, su hijo va a sufrir por frustraciones relacionadas por la inserción en el mundo, su hijo va a sufrir, ¿no? Porque en última instancia, ¿no? Digamos, va a tener que resignificar y modificar sus proyectos en diferentes ocasiones. Y si uno quiere evitar eso, si uno quiere evitar que sus hijos sufran, ¿no? Lo más probable es que les evite o les reste capacidad de experiencia, ¿no? Uno tiene que ser compañero de ese sufrimiento y sobre todo, ¿no? Te diría que el punto más complejo para los padres es poder ver a un hijo angustiado y no angustiarse ellos.
¿Cómo hacer?
¿No?
Es la pregunta, ¿no? Que, compañeros, claro, del sufrimiento,
¿no?
Qué fuerte. ¿Y cómo hacer? Yo te sumo otra pregunta a colación de Mariela, que viene a través del WhatsApp. Dice, tengo un hijo de 13 años, no sé cómo tratarlo, Luciano, dice, porque hable como le hable, me contesta mal. Es más, a veces rompe todo e insulta a sus hermanos y a mí por cualquier cosa. ¿Qué hago? Pregunta Mariela, ¿no? Cuando uno quiere,
bueno,
acompañar, no
punto,
sabe cómo,
sí,
no sabe cómo tratar y hay una reacción violenta del otro lado, ¿no?
Ahí hay un punto, bueno, significativo, ¿no? Como que vamos a pensar la diferencia también entre las figuras del padre y de la madre, que son figuras que hoy en día son un poco abstractas también, porque los roles se han modificado mucho, ¿no es cierto? ¿No? Y por ejemplo, no hay que dejar de tener presente que en nuestro país esto es muy claro, hay muchas madres que han sido madres y padres a la vez, ¿no? O sea, que han cumplido con los dos roles, ¿no? Entonces, cuando decimos la madre o el padre, no es lo mismo que decir el hombre y la mujer, porque a veces por ahí puede ser que también parte del rol paterno lo esté ocupando una mujer, por la situación o la coyuntura en la que se encontró al tener que acompañar en la crianza y luego a sus hijos adolescentes, ¿no? Sí creo que hay algo que es claro y es propio del rol o de la relación con la madre, que es el hecho de que separarse de la madre es muy difícil para un hijo adolescente, ¿no? Porque en principio, ¿no? Digamos, la relación entre madre e hijo es una relación que se basa, ¿no? Digamos, en una supervisión y en cierta demanda más o menos constante, ¿no? Como cuando se dice, bueno, te llevas un abrigo, ponete esto, hace esto, ¿no? Como no te olvides de esto,
sí,
¿no? Como la madre es una voz que internamente o externamente funciona como un recordatorio permanente de lo que hay que hacer, ¿no? Cumpliste, ya hiciste, ¿no? Digamos, quiero decir, en la adolescencia se reactualiza esa incorporación primera de la voz de la madre marcando todo el tiempo, ¿no? Algún tipo de acción a seguir, ¿no? Digamos, ejemplo típico, por ahí la madre dice, yo le digo que saque a pasear el perro, no me da ni pelota. Se lo dice el padre y va y lo hace.
Y va.
¿No? Como, y no es porque
sí,
lo quiere más al padre, no es porque al padre le tiene miedo, ¿no? Digamos, porque hay un punto donde en la relación específica con la madre es inevitable que al menos durante un tiempo el adolescente diga siempre que no. Porque está justamente forjando su propio criterio y entonces diría, para poder llevarlo bien a un escenario mental, más que estar peleándose con la persona que tiene enfrente, aunque a veces eso se transforme en peleas con la persona que tiene enfrente, ¿no? Digamos, pensémoslo así, el conflicto generacional, es un conflicto mental, psíquico, donde el joven se está debatiendo con esa voz interna que todo el tiempo le dice: tenés que hacer esto, tenés que cumplir, tenés que hacer esto otro, no te olvides, ¿no? Seguí siendo ese hijo obediente que quizás alguna vez fuiste. Por eso ese es el núcleo, ¿no? La relación con la madre es el núcleo de la rebeldía juvenil, ¿no? Digamos que ahora sí pasamos a la otra cara del vínculo, ¿no? Digamos que muchas veces se expresa más manifiestamente en el desafío al padre, ¿no? Digamos, para decirle que no a mi mamá, terminó discutiendo o
Desafiando a
debatiendo
papá.
con... Exactamente, ¿no? Esa escena en la pelea con papá está dirigida a mamá, implícitamente, que mamá vea cómo me puedo, cómo tengo la altura y el nivel como para pelearme, ¿no? Donde siempre, esto es muy importante situarlo, ¿no? Yo voy a tratar de decirlo de una forma lo más simple posible para que nuestros oyentes lo puedan entender bien. Porque algo que a mí me preocupa mucho en el último tiempo es cómo crecen las escenas de violencia con hijos adolescentes, ¿no? Digamos, hasta hace unos años quizás era común escuchar, ¿no? Digamos, que un joven dijera: bueno, y cierto día, ¿no? Digamos, casi me agarro con mi viejo y a partir de
Sí.
ese día todo cambió. O sea, no se
O el
llegaba.
portazo, nada
Exactamente,
más, y
¿no?
no pasaba
Digamos,
de eso.
exactamente. O sea, se llegaba a una instancia que era previa y que cambiaba todo, ¿no? Digamos, o sea, se llegaba hasta diría, el umbral y se retrocedía. Hoy en día el umbral se pasa y nos estamos encontrando con situaciones de, ¿no? Adolescentes que pueden llegar a pegarle a su mamá o que directamente pueden agarrarse a trompadas con su papá. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Esto tiene que ver con lo que decía antes de la permanencia de esa característica infantil. No llegan a medir sus consecuencias. Entonces, en realidad lo que ocurre es que más que adolescentes son como niños grandes o niños con cuerpos ya fuertes, con cuerpos que efectivamente pueden producir defectos nocivos y no miden, ¿no? Digamos que efectivamente, o sea, más que ser parte de eso, del conflicto adolescente propiamente dicho, ¿no? Digamos, es parte de una reactualización de esa posición o de esa actitud sumamente infantil, ¿no? Porque no llegan a ubicar, por ejemplo, que ya
Sí.
tienen un cuerpo que les permitiría dañar a otro,
Claro, ¿y qué
¿no?
hacer, no? Porque esta mamá dice, ¿y qué hago? Me está revoleando cosas, ¿qué hago?
En principio, ¿no? Digamos, es fundamental, como decía recién, si un chico para poder ir a, por su edad empieza a tener que separarse de alguna forma del criterio de la madre, hay que tener mucha cautela de no asumir una actitud que sea intrusiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Digamos, uno puede dar indicaciones, y lo quiero plantear de esta forma, uno puede dar indicaciones, puede hablar con un adolescente sin estarle encima, ¿no? Digamos, a los adolescentes no hay que estarles encima, ¿no? Porque las consecuencias de eso son, por lo general, negativas, ¿no? Es cierto que uno puede, ¿no? Y ahí viene la típica respuesta de los padres, que dicen: bueno, pero si yo no estoy encima, no lo hace. Bueno, pero si estás encima, tampoco lo va a hacer,
Claro.
¿no? O sea, no digamos,
Mirá lo que
decir
dice, por
sin...
ejemplo, Marina, por acá, para
Sí.
dar un ejemplo claro de
Sí.
nuestros oyentes. Dice que tiene dos hijos, uno de 15 y otro de 18. Son muy buenos, pero continuamente estoy marcándoles el paso. Les cuesta el sentido común de la resolución de una situación, dice Marina de Cañade de Gómez, ¿no? Y vos estás diciendo acá, estando encima o no estando encima, no van a resolver de la misma manera, o van a hacer lo mismo, digamos, no van a reaccionar de
Segundo
la misma manera.
punto, ¿no? Digamos, no digamos, muchas veces los adultos decimos: bueno, pero si no le estoy encima, no lo hace. Y yo diría: bueno, pará, es que no lo hace o no lo hace como lo harías vos,
Claro.
¿no? Porque también hay una diferencia, ¿no? Digamos, no lo hace o no lo hace como lo haría uno. Tercer punto, ¿no? Digamos, a veces uno tiene que como padre reconocer el carácter limitado de la incidencia que puede tener en un hijo. Bueno, quizás convenga que si yo soy la madre y no encuentro que efectivamente, ¿no? Digamos, pueda, ¿no? Digamos, si, por ejemplo, quiero que ordene la habitación, ¿no? Si entro a la habitación y digo: oye, tenés la habitación desordenada, nunca vas a ordenar tu habitación, y qué sé yo, digamos, lo más probable es que si yo lo estoy culpabilizando indirectamente sin darme cuenta, nunca lo va a hacer también, ¿no? Digamos, yo tengo que poder hablar previamente, y si no soy yo, tengo que buscar a quien lo haga, quien pueda transmitirle algún criterio respecto de por qué es importante ¿no? Tener ordenada la habitación. Y quizás supongamos que su respuesta sea, bueno, pero a mí me gusta mi habitación así. Bueno, entonces tenemos que buscar la manera donde vos puedas tener tu habitación como a vos te gusta, pero sin que eso transgreda ciertos criterios básicos de orden, ¿no? Digamos, porque si no, creo que ahí es donde también se juega lo que decíamos antes de ese cambio de perspectiva, ¿no? Digamos, muchos adultos dicen que sus hijos no hacen nada porque no las hacen como, no hacen las cosas como ellos quisieran hacerlas, ¿no? Digamos, sí, la adolescencia es un momento en el que dejamos de ver a nuestros hijos como una prolongación de nuestras acciones, ¿no? Digamos, o sea, es empezar, y es muy duro esto, es empezar a compartir en la misma casa un criterio, ¿no? Digamos, con otra persona que lo ve distinto, y nosotros no nos podemos amparar en que, bueno, porque si no recurrimos a la típica frase de, bueno, es mi casa, se hace lo que yo digo, el día que vos tengas tu casa vas a
Sí,
ver cómo haces.
sí.
Porque eso hoy no sirve. ¿Por qué? Porque hoy en día los adolescentes viven con los padres mucho más tiempo. Ya no vivimos en una época en la que a los 18 años los adolescentes iban de la casa porque ya pasaban a la adultez. No, hoy en día los, digamos, 25 años y siguen viviendo con los padres. Por lo tanto, digamos, hay que trabajar mucho más la autonomía, la diferencia de criterios y al mismo tiempo, no, digamos, lo que yo llamo el pacto intersubjetivo. O sea, que tiene que haber un pacto donde el adulto tiene que poder transmitirle qué cosas le generan intranquilidad, qué cosas le generan inquietud. Yo le puedo decir a mi hijo, mira, digamos, yo me quedo tranquilo, digamos, o me voy a dormir si yo veo que vos me mandás un mensaje en el que me decís que llegaste, ¿no? Ahora, si yo
Sí.
le estoy todo el tiempo pidiendo que me escriba, no puedo abusar de ese
El efecto es el
mecanismo,
contrario, digamos, hay un
¿no?
efecto
Digamos, yo sé
contrario.
que, ¿no? Digamos, sé que también, ¿no? Digamos, como padre puedo pedir cosas, pero también de una forma restringida y limitada. Si yo le estoy diciendo que para cualquier lugar que vaya, ¿no? Digamos, me tiene que mandar un mensaje para que yo me, porque si yo no puedo, ya no es, me quiero quedar tranquilo en un momento específico cuando
Eso
vas
va
a
en
un lugar
contra
nuevo.
directamente de su autonomía. Ahí estamos haciendo
Exactamente. A ver,
agua, ¿no? Claro.
si yo le pido que me mande un mensaje cada vez que va a cualquier lugar, va a pasar lo que muchas veces pasa, que es que los chicos pierden los teléfonos. Eso es asombroso. No sé si has escuchado la cantidad de
Sí.
veces que adolescentes pierden los teléfonos.
Otra vez le tengo que
Básicamente,
comprar otro.
no, terminan respondiendo de esa manera. Entonces,
Sí.
¿no? La pérdida de teléfono es como si el adolescente dijera, no, bueno, hacete cargo vos de tu inquietud,
Claro,
¿no?
claro.
Digamos, no me pidas a mí que te esté tranquilizando todo el tiempo, porque yo tengo mis propias inquietudes, ¿no? Entonces, sí, está bien, no te pongas vos inquieta o inquieto por mis inquietudes, sino que compartamos, a eso llamo con un pacto, compartamos las inquietudes, ¿no? Pero para poder llegar a esa instancia de un pacto, es preciso como padre también destituirse de cierta pretensión de, bueno, es mi hijo, me tiene que obedecer. Y es muy, ahí yo creo que se juega un cambio muy fuerte en relación a lo que decía antes de la autoridad. ¿Qué quiere decir que se modifica el lugar de la autoridad? No es que los padres pierden autoridad. Los padres muchas veces piensan que porque su hijo deja de hacerles caso, entonces los están desautorizados. Y en realidad, no, es reformular la idea, ¿no? O la expectativa de un hijo obediente, ¿no? Digamos, criar un hijo para la autonomía. Es cierto que, y obediente, ¿no? La palabra obediencia, ¿no? Es muy fuerte porque la palabra obediencia, ¿no? Digamos, etimológicamente viene de oír, ¿no? Digamos, o sea, un hijo que me
Mira.
escuche siempre, ¿no? Digamos, sí, tengo que poder soportar un hijo que no me va a escuchar siempre, ¿no? Digamos, que tiene que escuchar otras cosas, no solo a mí. Entonces, si me va a escuchar eventualmente, ¿no? Digamos, la obediencia es la sumisión a la palabra de alguien, ¿no? Por eso decía antes, ¿no? En relación a esa voz incorporada, esa voz interna. Bueno, va a tener otras voces, ¿no? Digamos, lo que yo sí tengo que cuidar como padre, ¿no? Es que cuando yo hablo con él, en lo puntual que le quiero decir, que lo tenga presente, ¿no? Digamos, ahora, si yo quiero saturar el canal de comunicación siendo un padre que todo el tiempo o que no admite que haya otras voces más que las mías, voy a producir seguramente, ¿no? Digamos, un efecto contrario, ¿no?
Claro.
De
Vamos a
rechazo.
hacer, si te parece, Luciano, una pausa. No sabes la cantidad de mensajes que hay. Bueno, hablar, ¿por qué se come hasta las plantas? El gran apetito de los adolescentes. Están preguntando por qué es esto. Están preguntando por qué se cierra como una coraza. ¿Por qué está con el celular todo el día? ¿Por qué no le puedo hablar? Bueno, hay un montón de aristas. Están preguntando también sobre adicciones y alcohol. Me parece importante también un poquito hablar sobre
Vamos a
esto
hablar
en
de eso.
relación. Así que en el próximo bloque, un ratito más, junto a Luciano Lutero. Un placer escucharlo a Luciano, dicen por acá. Ya me quiero comprar tu libro y ya me quiero ir a tu consultorio, está diciendo Silvia por acá. Bueno, lo tenemos un poquito a Luciano por acá, después vamos a dar el contacto con él para todas aquellas consultas que quieran hacerle aparte. Un abrazo a todos aquellos que se contactan por acá. Sigan haciéndolo un ratito más junto a Luciano Luturia. Ya venimos.
Excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueños y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón.
Gracias, Diego, por la música. Estamos dialogando en esta última charla del ciclo sobre adolescencia con Luciano Lutero, doctor en filosofía, doctor en psicología, docente e investigador. ¿Sabes cuántas preguntas, querido Luciano? ¿Cuántas, cuántas? Un montón. Bueno, englobándolas un poco, hay muchas personas preocupadas por el apetito de los adolescentes, ¿eh? De hijos, por ejemplo, de 13, de 15, de, aparece otro de 13 por acá, dice, no puede parar de comer, me pide de comer todo el día, ¿qué hago? Se encierra también en su habitación y come y me pide más comida. Si esto es normal, hay gente preocupada, una mamá preocupada por la obesidad, claro, ¿no? De tanto comer, ¿qué se hace, qué no se hace? Si es normal, están preguntando si es normal en general, dos abuelas y una mamá.
Sí, en general, ¿no? Digamos, hay una alteración o una modificación metabólica, ¿no? Por parte del crecimiento que hace que, digamos, por ahí chicos que de niños comían apenitas, ¿no? De repente en la adolescencia empiezan a comer casi sin fondo. Lo que sí es, hay que establecer como criterio es, primero, entre si come por hambre, ¿no? Digamos, segundo, si come por ansiedad. Que ahí hay que poder, ¿no? Digamos, hay chicos que tienen hambre todo el tiempo, podrían comer, ¿no? Un montón, porque efectivamente están en etapa de crecimiento. Otra cosa es si lo que vemos es que comen ansiosamente, ¿no? Si la comida es una respuesta a la ansiedad, ahí nos tenemos que preguntar otra cuestión, tenemos que pensar en otra cosa, ¿no? Digamos, y en hacer algún otro tipo de intervención, ¿no? Digamos, y también, ¿no? Tener en cuenta que, ¿no? La comida en nuestra cultura es además, ¿no? De un objeto alimenticio, es un objeto de placer, ¿no? Quiero decir, muchas veces se come por placer, ¿no? Porque da gusto, ¿no? Digamos, en ese sentido también, ¿no? Digamos, yo creo que es importante situar cómo culturalmente hay toda una serie de consumos orientados hacia la adolescencia, ¿no? Que yo pienso que, ¿no? Digamos, es muy importante poder transmitirle a los jóvenes, y sobre todo hoy en día creo que por suerte esto está tomando una relevancia social, ¿no? Digamos, en relación a lo saludable, ¿no? De lo que es comer, ¿no? Digamos, pensemos que, ¿no? Digamos, en otro momento quizás era mucho más común la comida llamada chatarra, ¿no? Donde se comían como a mansalva, sí, chocolates, hamburguesas, ¿no? Digamos, hoy en día pues, creo, me tengo la impresión de que los jóvenes están tratando de ser mucho más conscientes también de qué comen, ¿no? Cómo comen, también son más conscientes del ejercicio, del papel de hacer ejercicio, ¿no? Como parte también de la vida, que son todas cuestiones que una vez que ya quedan incorporadas, obviamente que son, ¿no? Digamos, parte del cuidado, ¿no? Y esta es la palabra que quiero subrayar, porque, ¿no? Digamos, a un adolescente, ¿no? Como parte de la autonomía de que hablábamos antes, también se trata de enseñarle a cuidarse y a cuidar a otros también. Sí. ¿No? Digamos, sí, a cuidarse y a cuidar a otros, ¿no? Digamos, las dos cosas. De hecho, en el libro es en esos raros adolescentes nuevos hay una parte sobre alimentación, y de hecho, el final del libro, ¿no? Pensando en las consultas que fueron llegando en este tiempo, ¿no? Digamos, yo diría que el libro tiene un apéndice, que son un conjunto. Yo le pedí en aquel momento cuando redactaba el libro, le pedí a muchísimos de los padres de los jóvenes que atendía, les pedí que me hicieran una pregunta con el motivo de incluirla en el libro. Entonces, toda la parte final del libro son preguntas de padres, ¿no? Y preguntas donde ahí hay cuestiones relativas al tema de los consumos, las drogas, el ejercicio, el tema del cuerpo, ¿no? Pensemos que, bueno, hay muchos temas que nosotros no llegamos a hablar en esta columna y que, bueno, quedan abiertas, pero, por ejemplo, un tema de preocupación muy grande también es el tema de, ¿no? Como algo que siempre hay que prestar atención, el tema de las alteraciones corporales, cuando, digamos, empiezan a aparecer algo tan difundido a veces como los cortes en el cuerpo, ¿no? Digamos que es un tema que siempre nos tiene que preocupar, ¿no? El corte como en el cuerpo, que a veces puede ser parte de una moda, que a veces también tiene que ver con una forma de drenar cierta angustia, cierta tristeza, ¿no? Digamos, también pensemos que muchas veces en esta época es que aparecen los llamados trastornos de alimentación o la de disconformidad con la propia imagen, ¿no? Porque se reformula, ¿no? Digamos, un niño es indiferente en términos generales a su imagen, ¿no? Pero bueno, en la medida en que un adolescente tiene que encontrarse nuevamente con el espejo y encontrarse con ser visto por otros, bueno, surgen muchísimas inhibiciones, vergüenzas, son todos temas que siempre es preciso tener, ¿no? Y en ese tramo final del libro hay todo un catálogo de indicadores a los que es preciso atender, ¿no? Digamos, sobre todo para que podamos recuperar el criterio de que lo importante no es que nuestro hijo, ¿no? Digamos, sea como nosotros queremos que sea, ¿no? No es que se adapte. El hijo adaptado no necesariamente es el mejor hijo, ¿no? Digamos, sí tenemos que situar cuáles son los criterios de su crecimiento, ¿no? Yo siempre digo, lo importante no es qué le pasa. Lo importante es si con lo que le pasa crece, ¿no? Va a servir
Sí.
para crecer, va a ser motor de un crecimiento, eso. ¿Está en etapa de crecimiento o no? A veces puede ser que un hijo no presente ningún problema hasta los 20 años y uno diga, bueno, pero si no, en todo este tiempo estuvo tan bien. Bueno, sí estuvo tan bien porque no creció. En realidad, ¿no? Como permaneció como a los 10 años teniendo 20, ¿no? Entonces, no, digamos, lo importante no es que haya, que yo siempre digo, el conflicto, no hay que patologizar el conflicto, los conflictos van a estar, ¿no? Tener un hijo adolescente es un motivo de inquietud, ¿no? Digamos, y el conflicto puede ser un conflicto de crecimiento, puede ser un conflicto virtuoso, puede ser un conflicto que viene acompañado, ¿no? Sea un gran motor, ¿no? Para el desarrollo de ese joven. Ahora, si empezamos a patologizar el conflicto de antemano y pensamos que cualquier conflicto de por sí es malo y que hay que callarlo y que hay que de alguna forma evitar que esté, ¿no? Digamos, lo que vamos a hacer es que se exprese de formas peores, ¿no? Y alguien
Claro.
decía en un comentario, ¿no? En uno de los mensajes que leíste, ¿no? Hablaba de cómo se acorazan. Y a mí me parece
Sí.
que es muy importante situar esa imagen. Efectivamente, un adolescente se cierra. Muchas veces puede ser que se cierra cuando siente que no va a ser escuchado, cuando siente que del otro lado solo recibe indicaciones, ¿no? Digamos, a los adolescentes, y acá me parece importante decir esto, ¿no? Digamos que como padres y adultos en general podamos ser interlocutores, no solamente con los hijos, ¿no? Digamos, yo creo que algo muy importante culturalmente respecto de la adolescencia, ¿no? Es que otros adultos, a veces podamos ser compañeros, ¿no? De adolescentes que no son necesariamente nuestros hijos, ¿no? Porque son lugares muy privilegiados. Puede ser que, ¿no? Digamos, este es un momento en el que aparecen a veces un amigo de los padres como aquel adulto que puede hablar con el adolescente y quizás no puede transformar esa perspectiva donde está trabada alguna cuestión con los padres. Aparece un tío, una tía, ¿no? Digamos, siempre buscan un referente con adulto con quien hablar, ¿no? Los adolescentes se cierran muchas veces cuando no encuentran ese otro adulto con el que hablar. Y siempre tenemos que pensar, ¿no? Y esto es sin duda una herida, como decía antes, a la omnipotencia parental, de que por ahí no somos nosotros las mejores personas para hablar de ciertos temas con nuestros hijos, ¿no? Que quizás tenemos que decirle, no sé, a un hermano, a un amigo de la familia, decirle, che, mira, ¿por qué no hablas de este tema con él, que a vos te escucha, ¿no? Digamos. Pero claro, no digamos, un adolescente escucha a un adulto si también siente que el adulto lo escucha.
Tal cual, hablando de escucha, y me están preguntando por acá, ¿cuándo hace falta y en qué circunstancias ir hacia un psicólogo? Un adolescente ir a un psicólogo. ¿Cuándo, Luciano? Vos como psicólogo, ¿cuándo? ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo el papá dice, no, acá esto se me fue de las manos? ¿Cuándo? ¿Cuándo es esa situación, circunstancia o no especial?
Bueno, yo creo que hay distintos tips que podemos situar para plantear un criterio de consulta. Primero, cuando vemos que ese chico no tiene con quién hablar, no habla con nadie, o sea, cuando su nivel de enfrascamiento es tal, ¿no? Digamos que no tiene ningún otro con el que hablar, ¿no? Yo a veces digo, ¿no? Como a veces en la consulta terapéutica puede ser que recibamos la consulta de un chico y lo evaluemos durante un tiempo y digamos, es un chico completamente normal, pero claro, lo que pasaba era que necesitaba hablar, ¿no? No estaba teniendo a alguien con quien hablar, ¿no? O sea, no le pasa nada patológico en sí mismo, pero sí no tener con quien hablar puede ser algo que sea potencialmente patológico. En segundo lugar, cuando vemos grandes cambios de carácter, ¿no? Cuando vemos que tienen, por ejemplo, grandes modificaciones del humor, no porque de vuelta, no porque esto sea patológico o sea potencialmente enfermante, ¿no? Sino que muchas veces los cambios de carácter pueden ser expresiones de cosas que no están pudiendo decir. Luego, en tercer lugar, también, ¿no? Obviamente, si vemos cualquier situación de riesgo, ¿no? Digamos, quiero decir, no tenemos que esperar a que se vuelva a poner en riesgo, ¿no? Digamos, hablábamos hace un momento de los cortes, pero también podríamos hablar de una situación de riesgo en la calle. Si vemos que un adolescente pasó por una situación de riesgo, ¿no? Digamos, es importante que alguien evalúe, ¿no? Sobre todo, situaría que la llamada a un psicólogo no necesariamente quiere decir que se va a iniciar un tratamiento, ¿no? Digamos, quizás no necesariamente quiere decir que hay algo patológico, pero sí quiere decir que como padres tenemos que poder decir, tal vez yo no soy la persona más capacitada en este momento para poder hacer una evaluación de la situación de mi hijo, ¿no? Entonces, busco a alguien que evalúe y que me haga una devolución, ¿no? Para que en función de eso, obviamente, ver ver qué hacer, ¿no? Digamos, me parece que ahí es donde más cabe romper con los prejuicios de que consultar es, ¿no? Digamos, algo que está para casos de gente que está loca, ¿no? Digamos, no, no,
Sí.
hay algo que es hay una herramienta en psicología que es muy importante, que es la consulta de orientación a padres, ¿no? Que es sumamente valiosa, ¿no? Porque lo que produce efectivamente es eso, no es de diagnóstico, ¿no? Es de orientación, para poder evaluar cómo es el vínculo entre los padres y el hijo, para poder situar también cuál es el potencial de crecimiento de un hijo, también para evaluar, ¿no? Digamos, un poco cuál es el contexto, ¿no? Y qué recursos psíquicos tiene ese chico para hacerle frente a los conflictos que tiene. Porque puede ser que uno evalúe a un adolescente y diga, bueno, sí está pasando por ciertos conflictos, pero, digamos, cuenta con los recursos psíquicos para hacerle frente. Por lo tanto, no veo motivo para iniciar un tratamiento, ¿no? Digamos, a veces el prejuicio que suele estar ahí es creer que, digamos, si se va a hacer una consulta, entonces necesariamente se va a empezar un tratamiento larguísimo y entonces no, a
Sí.
veces es simplemente tener en cuenta, ¿no? Digamos, qué recursos hay, porque como siempre digo, ¿no? Digamos, hay un punto donde un problema muy chiquito, ¿no? Digamos, sin recursos se puede volver enorme y un problema enorme con recursos se puede volver muy chiquito. O sea, no hay
Okay,
que diagnosticar
perfecto.
solamente el problema, sino que hay que diagnosticar los recursos y eso requiere a veces la intervención profesional. Sobre todo, ¿no? Y con esto creo que puedo dar una idea más clara de cuál es el criterio de trabajo con adolescentes, ¿no? Digamos, como psicólogos, ¿no? Los psicólogos lo que hacemos en ese punto muchas veces es acompañar, porque no hacemos el trabajo que tiene que hacer la vida, ¿no? La vida, digamos, crecer es un trabajo de la vida, ¿no? Un psicólogo no va a hacer que un hijo crezca así, va en todo caso a buscar las condiciones y va a tratar de generar, ¿no? Digamos, los recursos que faciliten un crecimiento.
Tal cual. Estamos escuchando un poquito lejos, no sé si hay algún problemita con tu micrófono ahí, Luciano, pero sencillamente para que puedas dar tu contacto, hay mucha gente que, bueno, que pide que repitamos el nombre de tu libro, Esos Raros, Adolescentes Nuevos, Editorial Paidós, Esos Raros, tachado raros, Adolescentes Nuevos, de Editorial Paidós, libro que ya mucha gente me está diciendo acá que lo ha conseguido, que lo está leyendo, que le encanta escucharte en Radio María, y no va a ser la última vez, seguramente, Luciano, nos mantendremos en contacto para lo que a lo largo de este 2022 podamos seguir consultándote sobre este tema tan importante, ¿no? El entender al adolescente para poder acompañarlo, nada más y nada menos, ¿no? Como papás, como abuelos, como personas que estamos al lado y que, bueno, justamente no dejarlos solos, no dejarlos solos, sino saber acompañarlos porque sabemos qué le pasa, ¿no? Porque queremos comprender qué le pasa. Así que gracias por ayudarnos en este ciclo de enero, querido Luciano.
No, a ustedes, muchísimas gracias, fue un placer participar. Bueno, me gusta mucho la línea de la radio y entonces haber encontrado en este verano el tiempo de encontrarnos fue para mí muy, muy, muy gratificante. Así que bueno, quedo comprometido que cuando tengan ganas y podamos, lo hacemos nuevamente.
Así será. Muchas gracias, Luciano. Un abrazo fraterno.
Un abrazo, adiós.